Queridos hermanos en Cristo, hace 8 años atrás fui nombrado oficialmente teniente cura de las parroquias de Santa Elena e Inmaculada Concepción. El padre David me había confiado una gran parte de la responsabilidad administrativa de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Grandes retos se me habían presentado. La comunidad necesitaba reconstruirse de abajo para arriba. Los programas de formación en la fe necesitaban ser renovados y la parroquia tenía una deuda de más de $320,000. Estaba seguro de que a través del trabajo duro, el compromiso y el voluntariado de nuestros feligreses y de la comunidad toda, podrían empezar a reconstruir todo esto. Sin embargo, yo estaba realmente preocupado por toda esa deuda que habíamos tenido. Tomé el enfoque de Santiago y de Juan en la lectura del día de hoy. Yo oraba: Señor, quiero que hagas por mí lo que yo te pido. Y les voy a contar algo que hasta parece una broma, pero es pura verdad. Me había comprado algunos billetes de lotería y oré con todo el corazón a mi Dios para que pueda ganar esa lotería y así poder aliviar ese problema que teníamos dentro de la parroquia. Bueno, realmente ustedes saben que nunca me gané esa lotería. Pero algo mucho más grande que eso pasó. Esta comunidad se reunió bajo la bandera de algo que podría ser algo sumamente interesante y agradable a Dios y a la comunidad. Esa bandera se llamaba discipulado. Y se empezó a desarrollar una visión. Se esforzó por vivir el mensaje del Evangelio. ¿Y saben qué? Se pagó esa deuda en menos de 4 años. Y hoy es una hermosa realidad de que existe una creciente y vibrante y diversa comunidad de discípulos aquí en nuestra parroquia. Yo creo que si hubiésemos ganado esa lotería y pagado la deuda, esta comunidad que hoy tenemos no tendría el carácter como la tenemos hoy. Nuestras luchas, nuestro duro trabajo, nos enseñaron el compromiso, la generosidad, dar con sacrificio y la dependencia absoluta en nuestro Dios. Y déjenme ponerles en contexto las lecturas del día de hoy. La forma en que el Evangelio de Marcos está escrito, la cuestión central del Evangelio ocurre en Marcos 8:29. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Una vez que Pedro había hecho la confesión mesiánica, Jesús empezó a revelar la verdadera naturaleza de su mesianismo. 3 veces después de la confesión de Pedro, Jesús predice su sufrimiento, su muerte y por ende su resurrección. La petición de Santiago y de Juan se produce después de la tercera predicción de la pasión. Jesús hizo una contrapregunta y él les preguntó: ¿podéis beber de la copa de la que voy a beber? ¿Se puede ser un siervo primero y luego aprender a enfrentar las luchas como lo hago yo? Y entonces, mis queridos hermanos, a mí me gustaría llamar 3 implicaciones prácticas de estas lecturas que hoy hemos leído. Primero, la vida es real. Déjenme decirles acerca de un par de luchas que preocupan a mi mente en estos días. Primero, que recé con una madre de 3 niños pequeños a quienes los médicos lo han dado solamente 1 mes de vida. Segundo, mi padre americano ha sido diagnosticado con cáncer del colon. Y por último, una de mis mejores amigas se está recuperando de cáncer de mama. En el último mes he hablado con dos parejas que están tratando de reconstruir sus vidas después de la infidelidad en la relación. Las luchas son increíblemente duras. También conozco numerosas familias cuyas cargas financieras lo han impulsado a lo más bajo. ¿Cómo es que en este país, siendo tan rico, pueda haber hambre? Y no solamente eso. Luego están mis luchas personales, mi ansiedad acerca de mi anciana madre y la salud de mi también anciano padre. Las luchas para complacer a todo el mundo de nuestra parroquia. Mi propia limitación en la fe. Estoy seguro de que ustedes tienen sus mismas luchas, sus propias luchas con los que están haciendo un trabajo duro todos los días. O si no, que levante la mano la persona que no tiene la necesidad de orar. Señor, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Qué bueno sería si nuestras luchas simplemente pudieran desaparecer nada más. Y en este momento seguramente cuando leímos esa lectura, es para nosotros fácil ridiculizarlo a Santiago y a Juan por su petición a Jesús. Sin embargo, mis luchas me han hecho hacer lo mismo que ellos. Segundo, no es del todo malo. Para mí, la realidad de la escritura cristiana viene en parte debido a la historia que se cuenta en ella. La historia cristiana no evita las luchas de su historia. La historia cristiana no se centra en el solo hecho del glamour, sino más bien encuentra un lugar significativo en las luchas de las vidas humanas. Por ejemplo, la primera y segunda lectura del día de hoy se leen generalmente en Viernes Santos. La primera lectura es de Isaías y nos habla del siervo sufriente. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Como he dicho antes, Jesús dice a sus discípulos tres veces sobre su propio sufrimiento inminente para la salvación del mundo. En la historia cristiana, el sufrimiento es redentor. Jesús invita a Santiago y a Juan a pasar la prueba que él iba a pasar y a que puedan recibir el bautismo con que él iba a ser bautizado. Nuestro enfoque instintivo de la vida es: Señor, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Por otro lado, sin nuestras luchas, no seríamos lo que somos hoy. En nuestra lucha se viene construyendo nuestra fe. Es nuestra lucha lo que forma nuestro carácter, nuestra fuerza, nuestro coraje, nuestra resistencia y nuestras creencias. Nuestras luchas nos ayudan a empatizar con los demás y entender el dolor de ellos. Nuestras luchas nos ayudan a ser personas comprometidas, trabajadoras, generosas y, por sobre todas las cosas, compasivas. A veces, nuestros esfuerzos pueden sacar lo peor de los seres humanos, pero mucho más a menudo saca lo mejor. Hoy en día, si nos sentimos como Santiago y Jesús, tal vez Jesús nos pida levantar los ojos y podamos mirar más allá de nuestras propias luchas. Tercero, al acercarnos al trono de la gracia. En el medio de nuestras luchas, Una de las declaraciones más profundas en la Carta a los Hebreos se encuentra en la segunda lectura del día de hoy. El autor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que igualmente ha sido probado en todos los sentidos. Así que vamos a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Yo creo que la solicitud de Santiago y de Juan ante Jesús era una señal de la confianza que ellos tenían en Cristo. Tal vez estaban buscando el camino más fácil, pero Juan y su hermano nos enseñan cómo acercarnos a Dios con confianza. Santiago y Juan nos enseñan a no escondernos de Dios o no tener miedos de ser tontos en la presencia de Dios. Sí, la vida es dura, pero puedo ser yo mismo en la presencia de Dios. Puedo acercarme al trono de la gracia sin tener miedo de ser quien soy. Puedo acercarme a mi Dios sin tener que preocuparme de que Él pueda juzgarme por lo que soy. Cuando me acerco al trono de la gracia. Y queridos hermanos, permítanme concluir repitiendo las palabras a los hebreos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Queridos hermanos, este es el altar, este es el trono de la gracia de Dios. Aquí volvemos a vivir el sufrimiento, la muerte y la resurrección del siervo sufriente de Dios. Les invito a que nos acerquemos a este trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que así sea.